Nada, siempre está con mucha actividad y por eso muchas veces sé que no nos puede dar la posibilidad de hablar todos los fines de semana. Diana Bosch, decana de la Universidad Tecnológica Nacional C de Chubut, ¿cómo anda usted?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿No es amiga de Esper?
Mira, la palabra amigo es tan grande que no.
Ah, yo que iba, que necesitaba hacer quilombo, porque como lo hice, hace un rato hablábamos con Marcelo Puella, que la verdad, yo cuando necesito hablar de cosas importantes que tenga que ver a nivel nación, ¿no? Hablo con él porque no solo es licenciado en política, ciencia política, sino tiene ha estudiado también lo que es seguridad del Estado, ¿no? Y laburó con dos o tres mandatarios presidenciales en Casa Rosada. Algo sabe. En paz, empezó con Menem, o sea, imagínate. pasaron con algunos presidentes. Entonces, cuando vos este tipo de quilombo lo tenés que hablar con alguien que tiene el razonamiento de haber trabajado en lo que es investigación del Estado o lo que es la seguridad del Estado, ¿no? O sea, y la verdad que nos dio un panorama bastante oscuro para lo que le resta, según bajo los márgenes de investigaciones que pueda hacer él en función de su profesión, le queda poco trayecto o poco camino, tanto a Esper como también al presidente, ¿no? Que son las personas más vinculantes en estos hechos bochornosos que ha presidido el Estado Nacional, ¿no? Conjuntamente con Karina Milei. Pero bueno, no la vamos a poner ese. Me encantaría. ¿Me da su opinión o que sea como
Mira.
mujer de. Si usted tiene un amigo que está medio manchado, ¿qué le puede decir? Mínimamente andá a aclarar un poquito el panorama, no me dejes con este quilombo.
Mira, yo creo un poquito más allá de todo esto
¿Nunca le
que
pasó tener algún empleado que se mande y le diga, mira, te tengo que sacar o tengo que hacer un paso al costado?
pero que antes que pase, eso, uno cuando arma equipo, tiene que estar confiado y digamos, haber analizado quién te rodea. Puede pasar, claramente. Yo lo que creo es que de todos los que estás nombrando, inclusive el presidente, claramente, somos empleados del Estado, funcionarios, que tenemos que estar en función de la sociedad. Entonces, quizás quedarnos en la chiquita de se va este, se determina, y estar, incluso hay gente que aplaude la posibilidad de que todo se desbande, de que se vayan todos. Y te creo que tenemos que analizar un poquito más qué le pasa a nuestro pueblo hoy y a nuestro país, cuando livianamente decimos, bueno, que se vayan todos, que se termine todo, tenemos que pensar claramente en cuál es la alternativa primero, principal, y segundo, bueno, el día a día de cada persona, ¿viste? A veces nos cerramos por lo que dicen los medios, o la tele, o las redes, en personajes como los que está sombrando, y nos quedamos en ese chiquitaje quizás, ¿no? Con todo respeto lo digo, pero el chiquitaje de la farándula, ¿no? De lo farandulesco, de lo novedoso, de lo espantoso, pero el día a día de la gente, que seguro que pasa por otro lado, ¿por qué
Claro.
van a comer hoy a mediodía? ¿Cómo llevan a los chicos a la escuela? ¿Y si tienen algunas zapatillas? Entonces, me parece que de aprovechar los tiempos de debate y de diálogo, por ejemplo, en este momento, que me das este espacio, en analizar las cosas que realmente a la gente le interesa, porque esto otro lo podemos ver en un reality, hasta en eso, ¿viste?
Claro.
Me parece. Esa es mi postura, ¿no? Pero bueno, respeto justamente que hay gente que analiza y analiza con contundencia, me parece bien. Yo
Claro.
no me voy a poner a analizar si el presidente se tiene que ir o no. Creo que tenemos que analizar cómo hacemos el día a día para sostener, y en el caso mío, sostener la universidad, ¿no?
Claro. En principio, a su entender, debería mínimamente haber evaluado quiénes lo manejaban, ¿no?
Bueno, eso es lo mínimo. Cualquiera de las personas que manejan personas, ya sea en el Estado, como en una organización o incluso en una pyme, bueno, en una empresa privada, mínimamente vos, o si no, la otra componente puede ser que tengas la obligación, de alguna manera, de sumar a alguien que vos no conocés, pero bueno, te lo tenés que sumar porque en respuesta a algún favor, por decirlo así, ¿no? Que eso pasa mucho en política, ¿no? En el
Sí,
caso de políticos, bueno.
a mí me preocupa que en principio lo tomemos con tanta liviandad, ¿no? Que todos los días nos denuncien algo y que no y que hagamos de cuenta que nos da lo mismo que sea presidente, que presida, a ver, Karina Milei no es que tiene cualquier cargo, es la una funcionaria que está como mano derecha de quien preside el Estado Nacional, que es el presidente, ¿no? Entonces uno tiene de verdad que preocuparse, porque hemos tornado con tanta liviandad el 3% y le han hecho hasta una canción, y esto es grave. O sea, de verdad tenemos los argentinos que pensar seriamente, es potencialmente que como una vaselina todo nos da como que algo no es importante, o por lo menos no sé, la verdad que me nos preocupa, ¿no? De verdad esto de que tomemos con liviandad todo, ¿no?
Sí, yo acuerdo con vos que estamos naturalizando los argentinos desde el principio. Incluso la imagen presidencial, estamos naturalizando que es así, que tenemos una persona atípica, por decirlo así, en el gobierno, que maneja los destinos de todo un país, y nos quedamos expectantes, obviamente, otra vez te digo, en la cuestión farandulesca de lo gracioso cuando alguien va con una motosierra, o lo simpático, o lo escandaloso de las cuestiones que estamos viendo, y nos quedamos en eso, y no estamos profundizando la consecuencia de tener alguien.
Hemos naturalizado lo anormal del Estado, ¿no? De llegar a esta... A mí, de verdad, te digo la verdad, Diana, me preocupa lo que hemos naturalizado en el argentino, que la salvedad de, che, es todo muy normal. Tenés un expert con $200,000 en una cuenta que figure, que está ahí, bueno, que está vinculado a un tipo que hace 3 años que está en la cárcel acá en Argentina, que está pidiendo extradición en algún lado. Naturalizamos que el presidente esté con la situación de Libra. Naturalizamos que la mano derecha del presidente, que es la hermana, esté involucrada en el 3% de coima, en una cosa vinculante que hemos procesado, que hace 2 semanas que la están llamando a declarar al Congreso Nacional y no lo hace. Por otro lado, que tengamos, candidatos que todos tienen causa, gobernadores que también están inmiscuidos en gastos realmente siderales, que no saben justificar por qué siguen gastando esa plata, que nuestro presidente salga a pedir plata por todos lados y nos endeude. Hemos naturalizado todo. Es como que mirar la televisión para los argentinos es natural ver quilombo del gobierno y de la política, y naturalizado que la corrupción es parte de la vida misma del argentino. Ahora sí, después nos quejamos que tenemos un montón de cosas, pero hemos hecho como una, como que ya es todo normal. Y eso es grave, ¿no?
Sí, igual esto no es de ahora, ¿no? Nosotros también naturalizamos que tuvimos un Menem que era muy gracioso verlo también, otra vez farandulesco, con una Ferrari, o equivocándose de discurso y era gracioso, o con un aspecto también hasta muy, digamos, histriónico, y fuera de lo que por ahí naturalmente uno piensa que tiene que ser un mandatario, ¿no? Y esto fuimos naturalizando. Creo que el argentino tiene esa capacidad de volverse a acomodar a cada tiempo, porque venimos viviendo en tiempos que no hay como una regularidad en casi ninguna cosa. Hoy en casi ningún aspecto hay una regularidad, que vos digas, bueno, estoy terminando mi etapa laboral, me voy a jubilar y después viene esa etapa tranquila de abuelito, de abuelo, no existe. Eso tampoco es regular. O un niño va a la escuela y es regular que tenga clases, y bueno, 4 horas por día vuelve a almorzar en su casa. Esa parte tampoco es, o sea, estamos como normalizando cosas que cerrando no son. Entonces, eso sí es preocupante. Porque si vamos a naturalizar todo en un punto, corremos el riesgo de naturalizar también que para qué queremos las instituciones, que para qué, incluso está pasando, ¿no? ¿Para qué voy a ir a votar si siempre lo mismo? Y claro, nos vamos alejando de este sistema que puede tener sus fallas, la democracia, digo, ¿no? Puede tener sus fallas, pero es el sistema que tenemos y que tenemos que sostener. Pero si el sistema es ese mismo, está corrupto, y lo naturalizamos así, claro, siempre el que es candidato a algo, atrás esconde algo, eso es lo complicado, ¿no? Porque realmente estamos yendo hasta ese camino. Es lo que yo veo y que me preocupa, y, digamos, desde mi lugar y desde el lugar de la universidad, donde tenemos tantos jóvenes que son el futuro del país, que naturalicen, bueno, nosotros tenemos una gran responsabilidad, que justamente que sentemos a debatir si está bien naturalizar, ¿no? Todo esto que estamos hablando.
Sí, yo la verdad que me quedo con esa sensación, ¿no? De que Es raro ver, es que normalicemos todo nada más. Bueno, ¿cómo viene en los últimos días? Bueno, sabemos que se derogó, o por lo menos se vetó el pedido de sacar, de aprobar sí o sí la ley de sustentabilidad para las universidades, para la educación. ¿Cómo se viene en los últimos meses? Sabemos que la siguen pasando difícil. ¿Cómo están ahora?
Mira, nosotros seguimos igual que en fines de 2023, o sea, principio de 2024, cuando hubo ese gran salto inflacionario. Bueno, así seguimos. La ley de financiamiento universitario, desaprobó el veto, o sea, se aprobó la ley, tiene que ser reglamentada, tiene que ser, digamos, promulgada, más vale, promulgada en estos días. El Ejecutivo tiene 10 días para hacerlo. 10 días hábiles, o sea que estamos casi tocando la semana de elecciones. Esta ley recompone el presupuesto universitario, convoca paritaria, esta ley es lo que hace, ¿no? Porque en marcha lo que tendría que ser natural, otra vez, estamos con lo mismo. Nos acostumbramos a no tener paritaria, o sea, y a que nos digan cuánto tenemos que ganar en función de lo que diga el déficit fiscal. Uh-huh. Y bueno, la actualización de salarios docentes, no docentes, todo eso viene aparejado en esta ley. Nosotros, claro, o sea, seguimos funcionando igual que en 2024, esperando que esta ley ya se promulgue, y de esta manera lo que va a suceder es que debería el Ejecutivo, desde Economía, bajar el presupuesto que no bajó durante todo este año, actualizado. Y por supuesto pensando en el segmento para el año que viene. Ahora, también el Ejecutivo envía una ley de presupuesto nacional donde ya directamente va en contra de esta ley. Claro. O sea, la ley de presupuesto universitario dice 7,3 billones para 2026, y la ley de presupuesto que mi ley está enviando al Congreso dice para las universidades es la mitad de eso. Entonces ya empezamos mal, ¿viste? Claro. Empezamos nuevamente con el conflicto. Lo que yo te puedo decir es que en el caso nuestro de la UTN tenemos abiertas las puertas. Hoy sábado estoy en la facultad porque se dan clases, porque tenemos que atender a la gente. Lo hacemos como podemos, seguimos sosteniendo como podemos. Creo que los estudiantes están comprendiendo, los docentes comprendiendo, porque están acompañando este proceso de sostener, de cuidar lo que tenemos, porque no podemos comprar de vuelta, porque hay máquinas, maquinarias y demás. Y bueno, y ver cómo sigue la cosa, ¿no? A mí me preocupa mucho también los salarios, docentes y no docentes, porque en el caso de los docentes profesionales de muy buena calidad, uh-huh, están renunciando en todo el sistema universitario, porque tienen que buscar otro trabajo en esas horas que dan clase para solventar su gasto de familia. Eso sí es problemático, porque si te quedas sin docentes de buena calidad, te empezás a bajar la calidad educativa, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Y en principio, ¿cómo tratan de subsanar toda esta situación? Porque, a ver, los tiempos se van acortando, los gastos siguen estando, el proceso del gobierno sigue siendo a voluntad propia, no a voluntad de lo que se le exige, y en ese panorama la universidad tiene que seguir funcionando.
Nosotros, bueno, lo que hemos acordado con el rector de la UTN, te hablo de nuestro caso, la UTN tiene 30 sedes, 30 facultades en todo el país, así que imagínate que el rector tiene que tratar de dar respuesta o acompañar a todas, ¿no? Uh-huh. En este caso, el rector lo que decidió fue achicar a los gastos del rectorado y todo proyecto especial, incluso de infraestructura y demás, para enviar a las facultades un refuerzo presupuestario que nos ayude a poder pagar los impuestos, por ejemplo. Y en el caso nuestro puntual, con un trabajo intenso de extensión universitaria, que es brindar a las empresas, que por suerte vivimos en un lugar, Puerto Madryn y la zona, que hay mucha demanda desde las empresas de capacitación, de servicios tecnológicos que podemos brindar. A través de eso nosotros hacemos un fondo de dinero que llamamos producidos propios, con con los que podemos también seguir sosteniendo, seguir edificando. Tenemos un edificio grande que estamos tratando de terminar porque lo necesitamos, porque cada vez, te digo, Mario, cada vez tenemos más estudiantes. Estudiantes que se vienen de Buenos Aires porque no pueden, que son de acá, ¿no? Pero que se han ido a estudiar allá, están volviendo porque no pueden sostener su vida allá, y entonces se anotan en la UTN. Por supuesto que les abrimos las puertas, pero no tenemos el espacio físico. Y estudiantes propios de acá de la zona, terminan la secundaria y bueno, yo aplaudo a las familias que incentivan a sus hijos a seguir estudiando, porque la educación es la herramienta, sigue siendo la herramienta para el futuro. Pero sí tenemos nosotros un problemita ahí con la cuestión de edilicia, ¿no? Y entonces, bueno, así estamos sosteniendo. Con el esfuerzo de todos, yo estoy acá, o sea, un sábado uno pensaría, bueno, la funcionaria está en su casa, no. Yo estoy acá, mi equipo está acá trabajando, trabajamos todos los días, de 8 a 19, 20 horas, a veces más tarde. Bueno, creo que es ponerle el hombro, ¿no? Es lo que hay que hacer.
Claro. Sí. Uno trata, a ver, yo lo escuchaba al intendente Darío Yen, que él, por ejemplo, me decía, cada vez se nos hace muy difícil promover esto de cumplir en tiempo y en forma. Y él me dice, yo ahora estoy preocupado por sostener esta hidalguía, ¿no?, del intendente, de sostener los plazos que siempre se ha tratado de cumplir en pagos de sueldo. Claro. Está pagando los 30 el sueldo. Se preocupa porque quiere mantener y tener todos los proveedores. Hay municipios y hay lugares, usted sabe bien, que ni los proveedores han pagado hace 6 meses. Los sueldos los pagan el 10 o el 7 o el 8. Y me encanta la hidalguía, ¿no?, y la capacidad de compromiso del intendente Darío Jane en Gaiman, que paga los 30. El 30 ya tiene todo pagado, los sueldos, y encima ha pagado los proveedores. Vos decís, y está preocupado porque se puede llegar a correr un poquito la fecha, el 1, el 2.
Sí, pero que en realidad también hay que ponerse en el lugar de la gente. Nosotros también, que en general estamos cobrando entre el 2 y el 3, o sea, cobramos desde Nación. Pero yo tengo acá 50 personas con contrato, desde el jardinero, o sea, el señor que cuida el predio y hace el jardín, hasta gente de seguridad, gente que trabaja, y también, o sea, la preocupación es todos tienen que cobrar y cobrar los primeros, dentro de los primeros 4 días, pero entre el 2 y el 3 siempre estamos haciendo. Y es una preocupación, yo no la digo, ya vamos, no hablaría de esto, ¿no?, de cómo hacer para sostener, para que la gente viva un poco más tranquila, con alguna previsión. Una previsión es poder contar con el sueldo, porque las tarjetas de crédito te sacuden, ¿viste? Oh. Te sacuden.
No, ni hablar cuando tenés descubierto el banco.
Bueno, claro. Vos fijate que ayer hablaba con un docente que es provincial, ¿no?, que también es docente acá, decía, mira, la provincia todavía no cobramos, pero ya quizás el banco del subsurdo en una tarjeta ya está, ¿viste?, con los vencimientos. Y no tienen en cuenta, no tienen en cuenta, ¿no?, son entidades privadas, los bancos, bueno, hacen su trabajo, y eso es problema, y eso es pensar, creo yo, desde estos lugares, en la gente, lo que te decía al principio, es muy lindo, es muy simpático ver por la televisión lo que hacen farandulescamente tantos funcionarios, pero a la hora de la verdad, nosotros tenemos, nos debemos a la gente que depende de nosotros.
Y sí.
Y por eso Darío, yo me acuerdo con Darío, una semana antes de que termine el mes, estamos todos los que estamos en estos lugares filmando para que salgan los sueldos, estamos cortando clavos para que ocurra. Porque sabemos que la gente llega a este fin de semana y necesita tener por lo menos esta previsión, tengo el sueldo, ¿viste? Claro. Aunque no lo hayan aumentado, que es el sueldo.
Sí, no, porque aparte es la necesidad. A ver, si todos pensáramos en la necesidad del otro, o en el principio básico que es pensar en empáticamente en la otra persona, las cosas estarían mucho mejor.
Sí, bueno, esos son de los valores que siempre, tanto en la familia como en las escuelas, siempre el argentino ha tenido esa impronta, ¿no?, de la solidaridad, pero se está perdiendo. Mirá, yo lo que estoy viviendo es tanto individualismo. Pero aparte, dicho desde arriba hacia abajo, ¿no? Hace un par de días escuchaba al presidente me vuelvo al tema. Yo no sé hablar de los políticos, pero pues, siempre me llama la atención que dice, no, mira, la verdad que me interesa de dónde vienen los fondos. Hablando de esto de que por ahí algún fondo podría prevenir el narcotráfico. Dice, si los dólares vienen, vienen, los necesitamos. No voy a preguntar de dónde vienen. Eso ya es, ¿viste? Hacer una línea. Es decir, mientras tenga yo la necesidad cubierta, no me importa de dónde viene. Es fuerte, ¿viste? Porque así es el individualismo. Ah, mientras yo esté bien, qué sé yo lo que le pasa al otro. Y si eso se habilita de arriba hacia abajo, claro. Eso es peligrosísimo, ¿viste? Y se está habilitando, eso es lo peor.
Sí. Y lo peor es que se naturaliza el deber, el sentirse como que bueno, pero es algo que tiene que pasar. Es como que, viste, que a mí me preocupa cuando se naturalizan las cosas. Y
claro,
no,
sí. O parece simpático. Ah, mirá, qué simpático.
Bueno, pero no, ¿qué problema hay? ¿Cuánto debe? Bueno, ya se le va a pagar. Y vos decís, pero estamos naturalizando el deber, el no pagar, el que está todo bien, no importa, total, ya se va a solucionar. Sí, pero mientras tanto, como todos decimos, ¿no? Hay que pagar.
Sí.
La gente tiene, bien decís vos, tiene que comer, tiene que pensar que no es tan...
Y después hay como una cuestión, y hablando más en la macro, ¿no? El presidente firma que nos sigan prestando plata y firma compromisos que no conocen ni el Congreso. Eso también se está naturalizando, no hay el Congreso de la Nación es el que debería estar haciendo de contralor en un punto, ¿no? Está yendo hacia regalar los recursos. Nosotros patagónicos sabemos cuáles son los recursos verdaderos que tiene el país, que están casi todos acá, ¿no? El agua, la minería, los recursos naturales en el mar, todo eso es la moneda de cambio.
Sí.
O puede llegar a ser la moneda de cambio. Ahora, también naturalizamos. Bueno, si vienen los dólares y se estabiliza todo, no podemos dejar que pase eso.
No, la verdad que no. Pero bueno, es como bien decís vos, ¿no? A veces uno intenta ser leal a un comportamiento debido y como corresponde, y otros tratan de hacer lo que se les antoja. Y yo creo que es también porque se lo hemos permitido. Me da la sensación que no salimos de ese comportamiento raro, ¿no? De permitir y naturalizar lo que está mal y no lo que está bien. Y nos sorprende cuando está bien lo que hace un, como yo destacaba recién lo de Perversi, ¿no? Lo de Darío Yey, ¿no? Y uno dice, qué raro, ¿no? Naturalizamos que esté mal lo otro, pero también naturalizamos sorprendernos cuando está bien lo que está haciendo.
Claro, bueno, entonces ahí está el tema también, o sea, los valores.
Sí.
Los valores. Insisto en que creo que el gran desafío de estos tiempos es tratar de volver a esa sensibilidad social de pensar en el otro,
sí,
de ser solidarios. Esto de me salvo yo y mi círculo, no camina eso. O sea, la verdad que la pandemia, yo pensé que nos iba a ayudar como sociedad macro, ¿no? Mundial, a pensar diferente, y fue justamente al revés. Eso de no nos salvamos solos, sí, es una frase hecha muy bonita de internautas, pero la realidad es que no se pone en práctica.
No.
Cada uno piensa en los otros. Por eso es el desafío, ¿no? Yo hace aproximadamente un mes, la Asamblea Universitaria me honró con pedirme 4 años más de gestión, ¿no? Yo lo acepté y por unanimidad todos pidieron que yo continúe. Continúo 4 años. Bueno, ¿cuál era el desafío, Mario? Bueno, seguiremos creciendo y sosteniendo la universidad, pero para mí el desafío personal es con cada estudiante, con cada joven, poder hablar, poder conversar y buscar actividades que tengan que ver con su formación, pero mirando al otro,
claro,
con solidaridad. De nada sirve un ingeniero, una ingeniera top, que no le interese lo que le pase al obrero que va a tener a cargo o a la actividad que se va a hacer, si eso no es sustentable con el ambiente. De nada sirve, ¿viste?
No.
Bueno, para mí es el desafío. De acá a 4 años, mi desafío personal es con cada persona que entre a la universidad, sepa que además de estudiar en una universidad pública y de calidad, va a tener que tener ya cuota de responsabilidad social. Claro. No sé, es el granito que podemos utilizar de algunas de las opciones.
La verdad, uno te escucha con la tranquilidad y esto, ¿no? Esto de sentir que el apoyo de tus padres o de aquellos que presiden la actividad contigo te voten y te respalden, esto te muestra también un poco la responsabilidad y el concepto de compromiso que tenés con la función. Y eso no es fácil. Cuando la gente te respalda y se compromete a acompañarte, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien.
Bueno, esperemos que así sea. Yo estoy muy confiada de que más allá de todas las cuestiones, sobre todo presupuestarias, y hay mucho capital humano, uh-huh, bien puesto ese nombre en lo que es, ¿no? El capital humano en la universidad y en el entorno, no es solo la universidad. Hay buena gente en algunos estamentos del Estado, hay buena gente en la privada, en los ciudadanos. Somos buena gente, la mayoría son buena gente. Claro. Entonces no puede ganar un modelo que destruya, no puede pasar.
Sí. Yo espero nada más que lo que venga después del 26 de octubre sea dentro de las posibilidades lo que la gente vote, pero no por enojo, sino por necesidad de buscar un sentido de responsabilidad, ¿no? Porque si no seguimos votando por enojo y seguimos por ahí votando mal, y yo soy la idea que debemos empezar a corregir el rumbo, pero votando con capacidad e intelecto y sabiduría, porque si no, si votamos con enojo, seguimos votando con el diario de cada día, o sea, mañana porque no me gustó la cara, lo voto en contra, pasado porque no me gustó cómo pensó, lo voto en contra, y a veces hay que tener sentido común, ¿no? Votar con la voluntad del saber por qué votamos, porque si no... Seguimos cometiendo estos errores, ¿no? Mañana aparece otro loco como Milei o otro que parecido a Milei y dice, no, este lo voto porque me gustó lo que dijo en el momento. Claro. Y capaz no tiene sentido común lo que dice, pero bueno.
Sí, y una cosita más, el ciudadano, la ciudadana, tenemos la responsabilidad, por supuesto, de ir a votar, pero después de, controlar y acompañar a los funcionarios a los que votamos, que son nuestros representantes, para que hagan lo que tienen que hacer. O sea, porque un diputado, un senador, no es un todólogo, puede ser que no sepa de todo, puede pasar. Pero los que sabemos la partecita que nos toca, en el caso de nuestra universidad, no podemos dejarlo ahí libre, que vaya y hable en el Senado sin convicción o sin conocimiento. Hay un trabajo que hay que hacer, que es acompañar, que es brindar información, estar al lado. Así me parece que la cosa va a funcionar un poco mejor. Así dejamos que los que están en esos asientos de diputados se peleen entre ellos por pavada, porque me dijo, porque se insultan, una cosa espantosa, ¿no? Y sin intervenir el pueblo, ¿viste? Bueno, ese sí es un tema.
Sentido común. Mínimamente, sentido a lo que estamos haciendo. A ver, yo creo que tenemos que pensar seriamente lo que estamos haciendo, porque ya comprometemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y el día de mañana esto decanta, como bien decís, bueno, no saber ni siquiera quién nos preside, qué nos estás dejando. Sabemos a dónde nos estás llevando, a qué precipicio, lo que no sabemos hasta dónde es el precipicio, ¿no? Y yo me preocupa el precipicio donde nos estás llevando, pero no saber hasta dónde de profundo es el precipicio, ¿no? Y cuando vos tenés idea de cómo va el precipicio, decís, bueno, por lo menos tengo idea de dónde va a terminar, pero este muchacho no se sabe a dónde va a terminar.
No, sí.
Y a mí me preocupa más eso que el saber que ya estamos metidos en un lío. Ahora yo quiero saber a dónde termina este lío, ¿no? Pero bueno, Diana, como siempre.
Lo que tenemos que hacer hoy, sábado y domingo, que tenemos un poco más de tranquilidad y disfrutar de la familia, disfrutar de los afectos y reflexionar en ese sentido. Tenemos que parar un poco la moto y mirar y observar para pensar bien qué hacer en el 26. ¿No?
Sí.
Pero bueno. Gracias por tu llamada.
No, como siempre, aparte me gusta porque nosotros podemos charlar un poquito de todo, no solamente hablar de la mirada dialéctica de lo que pasa en la universidad, sino también mirar un poquito la opinión de la persona más allá de la función, ¿no? Porque si también hablamos solamente de lo que hace el funcionario y destacamos permanentemente nada más lo que hace el funcionario y no miramos también el que nos cuente un poquito su pensar como como ciudadano, no demostramos la parte también humana, ¿no? Porque no solamente el funcionario tiene que opinar como funcionario, sino también la parte como Doña Rosa, ¿no? Usted puede decir qué piensa, cómo pasa con lo que anunciábamos al principio de la charla, ¿no? ¿Qué pensaba de lo que pasaba a nivel nacional con este candidato que está medio manchado?
Sí,
bueno. Un abrazo, Diana, bueno, como siempre.
Gracias, Tomás.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ahí estamos. A Diana Bosch, que es decana de la Universidad de la UTN, charlando con nosotros.